Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
María Jesús Montero preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros mientras Pedro Sánchez sigue en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un Consejo de Ministros en el que se ha decidido retrasar la tramitación de la senda de déficit. La Moncloa presenta la retirada de esta tramitación como un ejercicio de responsabilidad, aunque en realidad es que no tienen apoyos para sacarlo adelante. Ricardo Rodríguez.
Y es que el techo de gasto estaba de antemano condenado al fracaso por la deserción de Junts. Se iba a permitir con su rechazo al PP, Vox y UPN evidenciar la debilidad del gobierno. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros ha sido dar marcha atrás, vistiendo la decisión de una nueva oportunidad al diálogo al objeto de agotar todas las posibilidades de un pacto, algo que la Moncloa vende ya como un ejercicio de responsabilidad, mientras endosa al PP un gran perjuicio para comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo evita mojarse con una nueva senda, elude marcarse plazos por ahora y el calendario de unos nuevos presupuestos queda aún más en el aire. La autocrítica de la gestión brilla también por su ausencia, pero María Jesús Montero deberá rehacer la antesala de las cuentas públicas tras su pretensión de someter a Carles Puigdemont a las mismas cifras que los separatistas ya tumbaron en el mes de julio.
Dios camina con su pueblo. Con este lema, la Iglesia se prepara para celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. A través de comunidades misioneras y acogedoras, los obispos promueven una hoja de ruta para que la Iglesia sea una familia capaz de integrar, acoger, proteger y promover. Faustino Catalina.
Así es, ante el drama que vivimos cada día, la Iglesia invita a acoger a los migrantes que llegan a nuestra tierra huyendo de las guerras, el hambre o la violencia, y piden hacerlo con la atención que merecen, por encima de reduccionismos o de prejuicios ideológicos. Vicente Martínez, obispo auxiliar de Madrid, y es miembro de la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana en la Conferencia Episcopal.
La Iglesia está convencida que las personas migrantes son una riqueza para nosotros, que están enriqueciendo no solo nuestra sociedad, sino también nuestras comunidades cristianas. Y eso nos lleva a plantearnos como Iglesia algunos retos. En la línea del Papa Francisco, apostamos por vías legales y seguras para las personas en movilidad. Por supuesto que queremos la seguridad nacional, pero es necesario establecer respuestas legislativas que promuevan esa migración ordenada, solidaria y justa.
La Iglesia pide esas soluciones desde la ley que tramita el Parlamento, pero poniendo siempre en el centro la dignidad de la persona y reconociendo que los migrantes aportan a nuestra sociedad todo lo que aportan desde una mirada positiva.
Y un nuevo proyecto en la lucha contra el cáncer, financiado por el Corte Inglés, busca poner en marcha tratamientos personalizados para cada paciente. Un paso más en la investigación que se está llevando a cabo para combatir el cáncer de mama, que cada año afecta a unas 35.000 mujeres en España. Aquí en Herrera en COPE, Esther Uriol, directora de comunicación del Corte Inglés, ha asegurado que es un paso adelante dentro de la medicina de precisión.
Cada vez vamos más a una medicina personalizada, sobre todo en algunos tipos de cáncer y en algunos tipos de pacientes que no han respondido a los tratamientos convencionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde continuamos con la séptima jornada en Primera División. Bruno Casar.
Continuamos porque hay que recordar que de esta jornada ya se disputaron dos encuentros la semana pasada. Esta tarde ponemos en marcha tiempo de juego a las 7 de la tarde para el Sevilla-Valladolid y el Valencia-Osasuna. Nos va a quedar para las 9 de la noche el Real Madrid-Alavés, para el que Ancelotti medita alguna que otra rotación de cara al derbi ante el Atlético de Madrid del próximo domingo. Un derbi que los rojiblancos van a afrontar con menos descanso que los madridistas, ya que van a saltar a escena el próximo jueves ante el Celta de Vigo. Antes, mañana va a ser turno para el líder, el Fútbol Club Barcelona, que va a recibir al Getafe tras el varapalo de la lesión de Ter Stegen, operado ya con éxito de esa rotura del tendón rotuliano y que obliga, eso sí, a los azulgrana a tomar decisiones de cara a futuro. Hoy está prevista una reunión del área deportiva sobre la mesa, la opción de acudir al mercado de fichajes para fichar agentes libres o, por el contrario, esperar a fichar ya en el mercado de invierno. El Barça, que última detalles hasta ahora de cara a ese encuentro de mañana, a partir de la una vamos a escuchar a Hansi Flick en rueda de prensa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Seguro que has notado que hace una mañana más fresca, empieza a cambiar el tiempo. Ya por la tarde las nubes van a ser las protagonistas y mañana llega la lluvia. En las carreteras se circula sin complicaciones. Tan solo quedan retenciones de salida en la M607 en el Coloso. En la M30 queda algo de circulación en el oeste, en la Ribera del Manzanares. Siguen mal los accesos, en especial en la Avenida de América, en la calle Alcalá Jane O'Donnell y también complicada la cuesta de San Vicente, CEA Bermúdez, José Abascal y Bulevares. Y también sigue en marcha el pleno del Ayuntamiento que acaba de aprobar de manera definitiva la Operación Campamento, un proyecto con el que se va a soterrar la 5. Las obras comenzarán la próxima semana y en 48 meses podrían comenzar a construirse las primeras casas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Imagine que usted va andando siempre a todos los lados, pues no le queda más remedio. Entonces, ¿qué me diría si le ofrezco un coche? Pero le ofrezco un coche, piense en el que más le guste, ¿eh? Se lo doy gratis. No tiene que pagar gasolina, no tiene que pagar seguro, tampoco garaje, porque se lo voy a guardar yo. Por cierto, también me encargo de los arreglos. No necesita un permiso para conducirlo y usted dispone de él cuando quiera. Pues hombre, visto así, nadie en su sano juicio diría que no, ¿no? Bien, pues eso es lo que está haciendo usted si no tiene descargada ya una inteligencia artificial en su teléfono móvil. Déjeme que salude, mientras nos montamos en este coche, a un buen amigo de esta casa, que a pesar de haber hablado con nosotros en otras ocasiones, es la primera vez que se pasa por el estudio de Herrera en COPE. Rodrigo Talamona, buenos días.
Buenos días, las maravillas de la era digital.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, tío, muy bien.
Oye, esta metáfora es tuya.
Sí, además la estrené, la tenía pensada, pero la estrené la última vez que hablamos, uh-huh. que estaba yo en el aeropuerto, y luego la convertí en un vídeo, efectivamente. Mis amigos siempre me inspiráis a hacer vídeos.
Desarróllala.
Pues un poco lo que has dicho, ¿no? Ahora mismo tenemos ante nosotros una herramienta capaz de mejorar cualquier proceso que tengamos, creativo, productivo, a veces también dudas personales, uh-huh. porque es un compañero fiel, digamos, sobre todo, que te puede ayudar en cualquier momento, que es gratuita. Y que está al alcance de todo el mundo en un móvil de $50. Una cosa que añadiría al ejemplo que has dado del coche es no solo tu coche favorito, el coche que necesites en cada momento, porque claro. a veces necesitarás un todoterreno, una grúa, un deportivo. Una inteligencia artificial generativa multimodal se adapta a lo que tú necesites porque al final tiene, de alguna manera, entre comillas, volcado todo el conocimiento humano.
Vale, ¿cómo montamos en este coche a Mercedes o a Paco de 50 años, 40, 60... que usa su teléfono móvil pero que no sabe ni que puede descargarse una inteligencia artificial? ¿Cómo descargamos una inteligencia artificial en el móvil? Y ahora te pregunto por más cosas, más procesos.
Claro, mira, yo lo primero que le recomendaría a Mercedes o a Paco, encantado de conoceros, es lo primero es, tenéis una tienda de aplicaciones, habéis descargado seguramente un montón de aplicaciones, como o si no le decía a vuestro hijo donde os descargo WhatsApp, que os descarguen. Hay muchas. Está Perplexity, está ChatGPT, está... Sobre todo, además, tienen un modelo que es freemium, es decir, tienes una parte gratuita,
vale.
¿vale? Y luego tú ya puedes pagar $20, vale. 10, pagar al año y te sale más barato, lo que sea. Pero lo importante es que te familiarices con esto, que tú cojas y te descargues una de esas aplicaciones y a partir de ahí a mí muchas veces me dice la gente, oye, debería hacer un curso de inteligencia artificial, me dedico al marketing. Digo, ¿qué dudas tienes? Y me empiezan a decir las dudas. No, es que quiero hacer tal... Vale. En lugar de invertir ese tiempo en preguntármelo a mí, siéntate con una inteligencia artificial y pregúntaselo. Dile exactamente lo que necesitas. Me pasó el otro día por un mensaje de Instagram.
Sí.
Una seguidora.
Ajá.
Me dice, oye, mira, he visto estos cursos, me debería meter tal, tal. Yo le he dicho, mira, para cursos de aprender a promptear, ¿no? Que es dar órdenes a la inteligencia artificial para recibir respuestas que te sean útiles, haz lo que estás haciendo conmigo, con una inteligencia artificial. Mm. Te lo juro, me ha respondido ayer por la noche, si quieres te mando luego una captura, sí. porque me ha dicho que soy libre de compartirla. Me ha dicho, tío, ¿cómo no se me ocurrió antes? En lugar de preguntarte a ti, preguntarle a alguien mucho más inteligente que tú.
O sea, es decir, en la pregunta de para qué sirve ChatGPT o para qué le puede servir a Mercedes o a Paco, ¿es para cualquier cosa?
Es para cualquier duda. O sea, te quiero decir, hay cosas, por supuesto, y además está muy bien que sean así, que por defecto te van a decir, cuidado, yo no te puedo dar información, consejos financieros, ni consejos de salud. Pero si tú tienes, yo he preguntado síntomas que tenía mi hija que no entendía muy bien qué le pasaba, ¿no? Mi hija a partir de los 2 años estaba como, se tumbaba y tensaba mucho las piernas, se notaba que estaba pasando como una etapa de, parecía algo de ansiedad. Uh-huh. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué le pasa? Y entonces me empieza, lo bueno no son las respuestas, son las preguntas. Cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, ella te responde con más preguntas a veces y me dice, ¿ha habido algunos cambios en casa? ¿Ha habido algo que le puede haber estado molestando? ¿Habéis discutido? Entonces, va desde ahí a mucho más, pero entonces te lo subo, porque estamos hablando de lenguaje, ¿no? Y tú le puedes escribir, pero ojo, si pagas, sobre todo en algunas, también les puedes hablar. Pero ahora yo te digo, y eso es algo que hago muy a menudo, de pronto veo una camiseta de alguien que me gusta y no le quiero preguntar porque me da vergüenza, le tomo una foto a la camiseta, sin que se dé cuenta, lo siento mucho, invado su privacidad, se la subo a ChatGPT y le digo... Dime de qué es este logo.
No.
Hombre, por supuesto, porque es multimodal. Multimodal significa que entiende palabras, pero también entiende lo que ve, también entiende lo que escucha. Repito, le puedes hablar. Y poco a poco estamos viendo ya modelos que también entienden de alguna manera el tacto, porque lo que haces es que tú puedes...
¿Cómo que el tacto?
Bueno, pues esto del tacto, perdóname, ¿vale? Pero para que me entiendas. Yo tengo un teléfono móvil ahora mismo en el que yo hago una foto y le hago una foto a mi hija y le dibujo, muy mal dibujado con el dedo, un gato. Vale. O un perro. Le doy un botoncito, espero 5 minutos y genera un gato hiperrealista. O un perro hiperrealista. Que esto, aquí es donde empezamos a meternos en una cuesta resbaladiza con la que hay que tener cuidado.
Vale.
Porque yo perfectamente podría, si fuera ese tipo de padre como de la película de Canino, decirle a mi hija que ella tuvo ese gato, que no se acuerda, y generar un recuerdo falso. Y mi hija con 15 años...
Uy, pero ahí estamos rompiendo barreras morales.
Por supuesto. Eso es el problema fundamental que tenemos, Alberto, con la inteligencia artificial, es que depende mucho, de momento, hasta que tengan, si es que la consiguen tener una agencia personal, es lo que hagas con ellas. Y lo importante que es nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Es la responsabilidad no solo individual, empresarial, para las empresas que lo utilizan, pero también comunitaria, social. O sea, aquí tenemos una cosa. Hemos inventado lo que muchos dicen que es el mayor invento que ha creado la humanidad, también podría ser el último. ¿Ok?
Eso me asusta un poco.
Efectivamente. Y creo que hay que tenerles... El miedo me gusta como señal, pero no como parálisis, ¿no? Tiene que ser una señal que tú dices, ok, voy a observar esto con atención y voy a actuar en consecuencia. El si nos destruye o no, de momento, repito, que no tiene agencia propia, depende de lo que hagamos nosotros. Entonces tenemos que ser, tío, muy cautos, porque yo veo, fíjate, ¿no? Con las redes sociales mismas, ves a gente hacer cosas que es como, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué insultas a un desconocido? ¿Por qué te burlas del pesar de alguien? ¿Por qué haces eso con tu hijo, no? Y no, son cosas que tenemos que tener cuidado.
Las posibilidades de descargarte un ChatGPT o un Gemini o un Perplexity y charlar con él son infinitas. Ahora hablamos de cuánto y cómo ha avanzado la capacidad que tiene para resolver problemas más complejos, porque eso es interesante sobre todo en ámbitos profesionales, pero en un ámbito más doméstico. Me he encontrado con una conversación muy interesante en redes sociales en la que una muchacha coge una conversación de WhatsApp y le pide esto a la inteligencia artificial.
Resulta que si tú aquí subes una conversación de WhatsApp y le dices al ChatGPT, analiza las red flags de esa conversación de WhatsApp, te da una descripción total y absolutamente detallada de cuáles son las red flags de esa conversación. Posible manipulación emocional, bla, 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 bla. Esto puede ser una forma de invalidar sus emociones y preocupaciones. Esto es un total ChatGPT diciéndote, amiga, date cuenta. Y pues, si te queda alguna duda, también le puedes preguntar si tienes algún tipo de compatibilidad con Cucaracho. La comunicación es fundamental en cualquier relación, y aquí vemos un desajuste significativo. Manejo de conflictos. Alba busca confrontación y resolución, mientras que Cucaracho evita las discusiones, lo que puede llevar a frustraciones y problemas no resueltos.
Bueno, me ha parecido tan divertido como impresionante.
Es que es, o sea, te das cuenta, ¿no? Es divertido, pero piensa en la utilidad, a eso me refiero. O sea, tú le puedes hacer consultas desde lo personal, ¿sabes? Como...
Pero distingue emociones.
Yo creo que lo que ocurre, más que distinguir emociones, ¿no? Que distingue una máquina, es que nosotros le hemos volcado tanta información sobre cómo reaccionamos nosotros a las palabras, al lenguaje. Al final el lenguaje simbólico es nuestra manera de procesar, de compartir el pensamiento, que ya entiende las cosas que están bien y que están mal, pues por la propia literatura sobre psicología, ¿no? Esto está mal, tía. Me haría gracia que dijera, esto está mal, tía.
La amiga, date cuenta, mi amor, me ha matado. Es buenísimo. ¿Cuánto hierra esta tecnología?
Mucho, todavía. Es decir, mucho. A ver. Humildad. Poco para lo mucho que trabaja, ¿no? Lo que pasa es que sigue teniendo lo que se llama alucinaciones. Pensemos que las inteligencias artificiales, repito, cogen un montón de verbo, ¿no? De palabra que hay por ahí y la van de pronto, te la tiran. Uh-huh. A veces le haces preguntas que cuya respuesta no tiene y en lugar de decirte humildemente no lo sé, te da una respuesta equivocada. Por eso hay unos procesos, ¿no? Yo siempre, lo que te decía antes, ¿no? Yo cuando interactúo con una inteligencia artificial, primero le doy contexto, yo no le pregunto directamente.
Claro, ¿cómo se le piden las cosas a la inteligencia artificial?
Claro, esto es muy importante porque la gente comete un error flagrante que es como, yo le puedo decir que me escribe un guión, escríbeme un guión de tal, tal, tal. Y tú le dices, escríbeme un guión y con una premisa, pues no vas a obtener nada bueno, va a ser algo bastante pobre. Mientras que si tú, por ejemplo, coges y le dices, ¿conoces la serie Friends? ¿No? Uh-huh. ¿Recuerdas a los personajes? Uh-huh. ¿Qué características tienen? Me gustaría que me escribieras un guión sobre, ¿conoces este otro tema? ¿Vale? Vamos a hablar de esto. ChatGPT, ¿cómo te puede ayudar con tus amigos? Vale, me gustaría que Chandler, ¿vale?, le dijera a Ross que tiene que tener cuidado con la última conversación con Mónica. Y entonces ya te va conduciendo, ya tú ya la vas guiando a darte, y ahí puedes tener unos resultados sorprendentes.
A ver, tú, y para quien no lo sepa, les recomiendo activa y fuertemente que sigan a Rodrigo Taramona en todas sus redes sociales. Yo le sigo en TikTok y en Instagram, pues son las que utilizo, porque descubre muchísimas cosas. Y sobre todo tiene una calidad de producción creativa brutal en los vídeos. Es brutal. ¿Tú le pides a ChatGPT que te ayude con los vídeos?
Es que es mi mesa de guionistas.
¿En serio?
Claro, es mi mesa de guionistas. Por ejemplo, yo llevo trabajando, te lo juro que esta es como la tercera entrevista que hago y digo esto, la gente dirá, ¿pero qué está haciendo este tío? Una novela. Porque estoy escribiendo un guión ahora mismo sobre qué es un país, hablando de que las grandes compañías tecnológicas se comportan como estados-nación digital. Y llevo teniendo una conversación, varias conversaciones con GPT sobre esto, ¿no? Entonces, le pido también muchas veces, y esto es muy importante, que valide lo que yo digo. Yo estoy, como cualquier otro ser humano, lleno de sesgos y lleno de equivocaciones. Si yo quiero argumentar a favor de lo que yo pienso, me va a resultar muy fácil. Voy a buscar cosas que confirmen, ¿no?, que mi sesgo de confirmación. Yo con GPT le hago todo lo contrario, porque a mí me interesa aprender. Yo le digo, ¿qué está mal de esto que te estoy diciendo? ¿En qué me estoy equivocando? Y eso, por ejemplo, Mercedes y Paco, es otra cosa que ayuda un montón, ¿no? ¿En qué me equivoco? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo de esta situación? Y eso, por ejemplo, es algo valiosísimo.
Oye, tú eres consultor, experto en tecnología, ayudas a muchas empresas, ayudas a muchos particulares a, pues bueno, saber gestionar estos avances tecnológicos para que les sean beneficiosos, ¿no? ¿Sabes que durante un tiempo se dijo que los teléfonos móviles, y hace no mucho tiempo, iban a desaparecer y que iban a ser sustituidos por o bien un anillo, o bien unas gafas, o bien un auricular, o bien... Pero yo veo que la tendencia en cuanto a wearables, que es como se llaman, pues todos estos anillos inteligentes, relojes, es la contraria. Es decir, que todo se va a centrar en una única fuente que va a ser el teléfono móvil.
Claro, yo creo que conviene también entender cuál es nuestro estado actual de la tecnología, siendo realistas, ¿no? Y de momento... ¿dónde estamos computando todo cuando salimos de casa y no hay un ordenador? De hecho, incluso dentro de casa, en el móvil, ¿no? En el móvil es un gran procesador de datos. Yo creo que los wearables, más que sustituirlos, lo que hacen, y esa es como un poco mi teoría, es construirle un cuerpo más completo. Uh-huh. Mi móvil, cuando está en el bolsillo, para mí es un rollo tener que sacarlo todo el rato para hacer una foto o para hacerle una consulta. Entonces, si llevo, en cambio, unos auriculares, ¿no? O unas gafas, si tengo los auriculares, yo puedo acceder a mi asistente personal y decirle, oye, estoy perdido aquí, ayúdame a llegar a la COPE que tengo en la entrevista. Uh-huh. Pero si tengo las gafas, por ejemplo, las gafas que de Meta, le puedo incluso decir, oye, ¿dónde estoy? Míralo. Y te dice dónde estás, ¿sabes?
¿Y cómo puedo llegar a mi hotel?
Sí, o recomiéndame un café, ¿sabes? O una cafetería cercana. Mándale una foto. Yo esto lo hago mucho en las ponencias últimamente, ¿no? Que me pongo las gafas y les digo, ¿os importa que os haga una foto y tal? Entonces le digo, hey Meta, digo, haz una foto y mándasela a mi mujer. Y le mando una foto por WhatsApp a mi chica de la gente mirando así, todos con los ojos, como que acaba de pasar. Y eso sin sacar el móvil. Entonces, eso es lo que son los wearables. Porque existe una cosa que tampoco creo que merezca la pena profundizar mucho en ello, que es la computación en la nube. Tenemos muchos dispositivos capaces de hacer computación alrededor de nosotros. Pero todavía es lento, no funciona bien, ni siquiera el 5G nos lleva ahí. Así que de momento no matemos al móvil, el móvil nos va a acompañar mucho tiempo.
Cosas que tienen influencia en la vida de la gente, los nuevos teléfonos. Ahora mismo hay tres grandes competidores, diríamos, incluso dos, podríamos decir, iPhone y Samsung. iPhone, claro, decíamos, usted está perdiendo el tiempo si no se ha descargado ya una inteligencia artificial en el teléfono móvil. O sea que en un futuro próximo lo más seguro es que no tenga que descargársela porque lo van a incluir. ¿Qué ocurre? Que iPhone ahora mismo acaba de sacar su modelo 16, que yo las reviews que he visto que no hay mucho cambio, además de un botón en el que haces una foto que también es un poco incómodo, por lo que le he leído a mucha gente. Esto para que quede claro que no estoy haciendo publicidad de iPhone. Pero luego va a incorporar una inteligencia artificial que precisamente no va a estar en Europa hábil hasta no sé cuándo, de momento en ningún momento.
Eso dice Apple y eso dice Meta, aunque ojo, porque también luego ves las palabras con cuidado y es como, no sabemos cuándo se hará, no tienen un plan, no tienen una fecha. Para mí esto es más una maniobra como de un poco de relaciones públicas, porque están teniendo muchos problemas. Obviamente a estas compañías, esta regulación europea del AI Act, ¿no? La ley de inteligencia artificial, la GDPR, les dan muchos dolores de cabeza. Al día siguiente de la presentación de sus últimos modelos, Europa les felicitó con una multa de 13.000 millones de dólares por evasión fiscal en Irlanda, ¿vale? 13.000 millones de dólares. Sin embargo, eso dice iPhone, pero Samsung tiene su inteligencia artificial muy similar desplegada en sus teléfonos móviles sin entrar en conflicto de momento con el AI Act. Así que ya veremos, pero lo que has dicho es absolutamente cierto. El futuro o casi el presente de los dispositivos en la era de la inteligencia artificial es tenerlas ya en el dispositivo. De hecho, ya los hay.
Tema fake news. Dices una cosa muy interesante sobre esto, sobre los filtros burbuja. Cuéntame qué es un filtro burbuja, cómo funciona eso en el algoritmo que te muestra a ti las noticias en función a un orden de preferencia y cómo solucionaríamos el tema de las fake news.
Sí, esto del filtro burbuja, que yo creo que lo escribió, es el título de un libro de Eli Pariser, me parece que se llamaba, ya en 2015-14, hablaba de cómo estamos en cámaras de eco digitales, ¿no? Lo que te decía antes, yo tengo un sesgo de confirmación, imagínate que yo tengo unas opiniones muy concretas sobre temas políticos, ¿no? Y entonces el algoritmo, como lo que busca es que yo permanezca más tiempo en las redes sociales, me muestra cosas que confirmen mi sesgo, ninguna que me pueda cuestionar o criticar, porque yo voy a decir, bah, esto no me interesa, este no soy yo, ¿no? Este claro. No es mi partido, este no es mi color. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te van extremando. Había una cosa muy curiosa que sucedía con YouTube, que es que tú empezabas queriendo una pidiendo una receta vegetariana y acabas vegano en 2 meses, ¿no? Porque te van llevando o querías entrenar y te haces triatleta. Sí. Así que es eso. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial, con la capacidad de generar imágenes, de generar texto y además ir de alguna manera, porque esto es así, aprenden de alguna manera de ti a medida que interactúas con ella, pues este filtro bruja se puede hacer mucho más fuerte si no se crea una pluralidad de la conversación. Y eso, una vez más, depende mucho de nosotros.
Pero vale, ¿cómo intentamos evitar que los sesgos de confirmación se vayan ensanchando en lugar de estrechándose?
Ahí es donde voy. ¿Te acuerdas lo que te decía yo, no? A la hora de trabajar o a la hora de preguntar, ¿en qué estoy equivocado? Es que merece mucho la pena entender este progreso tecnológico de una manera. Este progreso tecnológico es una oportunidad fantástica para que tengamos un progreso de conciencia humana, de darnos cuenta de que nadie nos va a salvar de nosotros mismos mejor que nosotros mismos, ¿vale? Y eso conlleva una responsabilidad. Más que nunca, este poder absoluto que nos da la inteligencia artificial conlleva más que nunca una gran responsabilidad. Y la responsabilidad empieza en ti mismo. Tú mismo tienes que decir, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Para ser mejor, para discutir menos con la persona de enfrente, ¿no? Eso es una cosa, Alberto, de la que yo hablo mucho. La diversidad no es solo de color y de género, es de ideología. Tienes que juntarte con gente que piense diferente a ti y entender por qué piensan así y ser capaces de tomaros una birra o de tomaros un café hablando sin que haya discusión. Entonces, toda nuestra paz social depende de esto.
¿Tú tienes una niña? ¿Tienes más niños?
Tengo 2 ya, tío. Ya hemos nacido. Sí. Tengo una que va a hacer 2 meses ahora mismo. Estoy loco. No hay nada que me guste más que tener hijos, ¿verdad? ¿Sí? Uf, me vuelve loco.
Tengo una pregunta. ¿Les vas a dar teléfono móvil a qué edad?
Estamos viéndolo, no lo sabemos cuándo. Mi intención es que aprenda cómo funciona lo que hay detrás de las pantallas y el teclado antes de que use la pantalla y el teclado, ¿no? Primero es que comprenda, me apetece introducirla en la tecnología progresivamente. Estamos trabajando un modelo que nos va bien de momento, que es sobre todo psicomotricidad, habilidades sociales, que hable, explorar qué es lo que más le gusta. Ella va a natación y ballet porque le gusta nadar y le gusta el ballet. Le gusta contar cuentos y leer muchos cuentos. Ahora, progresivamente, iremos viendo, más que con una edad, yo creo que hay que acompañar al niño, ¿no? A la niña, ir viendo cuándo es el momento de darle cosas. Pero que siempre, para mí lo importante de las pantallas y de la tecnología es que no te conviertan solo en un espectador, sino que tú tengas algo que hacer con ella, que sea siempre interactiva, que no estés ahí como dejándote... Un amigo mío que tiene hijos también me dice, yo les quito del algoritmo. No les dejo ver cosas que dependan de algoritmos. No les dejo ver YouTube, no les dejo ver redes sociales. Sin embargo, él, aunque ya sus hijos son un poco mayores, dice, sí, jugamos a videojuegos, pero porque jugamos juntos, lo primero, y ellos tienen agencia sobre lo que van a hacer. Y luego yo le pongo un horario, un límite.
Claro.
No dejo que haya un algoritmo diciéndole, mira, ahora ve este vídeo, ahora este vídeo, este vídeo.
O sea, esté bien preparada antes de que el algoritmo le impacte.
Efectivamente, yo te voy tutelando. Es que tenemos que ser tutores, nos corresponde eso, tenemos poco tiempo también. ¿No? Que son, ya...
Es interesante que a lo mejor ese modelo en el que estáis viendo cómo enseñarle os está ayudando a ChatGPT a...
Bueno, absoluta, pero es que una vez más, ¿tú te crees que yo no le hago estas preguntas a ChatGPT? Pero si es que ChatGPT es mi, yo se lo digo, es mi asesor de pareja, mi amigo, mi mesa de guionistas. Yo le hago preguntas como, oye, mi hija tiene tanto tiempo, ¿sabes? ¿Qué me le pido juguetes, por ejemplo.
Sí.
Tiene 4 años, le gusta esto, no le gusta tanto esto, ¿cómo puedo ayudarle con esto? Y de pronto me recomienda juguetes.
Qué bien. Oye, estás, macho, ¿no paras de dar conferencias?
Sí, estoy haciendo muchas. Estoy muy contento, además. Es algo
¿Qué tal? Porque tú ibas para actor. Bueno, de hecho, tú hiciste cositas de actor hasta que te cambió la vida, ¿no?
Yo fui actor. Yo, efectivamente, como tú dices, yo iba para actor. Yo me fui a vivir a Los Ángeles y todo. Sí, trabajé como actor en series que alguien conocerá, Al Salir de Clase, Todos los Hombres Sois Iguales, hice pelis. Y de pronto dejé de hacerlas. Me dejaron de llamar, dejé de gustar. Y eso fue una crisis para mí bastante dura. Luego me transformé. Hice de todo, fui DJ. Siempre digo que para dar conferencias no hay nada como ser DJ.
¿Sí?
Sí, porque tienes que saber muy bien cuándo tienes que poner la canción de Madonna para ponerla del grupo que te gusta.
Para ir dando mano izquierda a mano derecha.
Efectivamente,
¿no?
Sí, leer la pista es muy importante. Sí. Y ahora me dedico a compartir esos conocimientos que hace pues como 10-12 años me di cuenta de que era la conversación más importante que podíamos tener y que la cultura hispanoparlante estaba ajena a ella. No había contenido en español. Y yo soy nacido en Perú, criado en España, adoro Latinoamérica, amo España. Para mí es muy importante introducir a mi cultura en la conversación más importante de nuestra existencia.
¿Te acuerdas que hacemos al final de las entrevistas, verdad? Te pongo una canción, digo, una pregunta que te deja el invitado anterior.
Sí.
y tú dejas una para el siguiente. Esta que te dejó Jonathan ayer es más complicada que la leche. Y te tengo que contar que es crítico gastronómico y es el único ciego que hay en España, seguro, en Europa también, y en el mundo no lo sabemos, el mundo es muy grande. La pregunta es rara como él mismo, que es encantador, pero es muy ecléctico. Te la dejo.
¿Tú qué crees que es mejor, las cosas cuando están de buen ver o cuando están de buen tocar?
Buenísima.
Solo tú podías decir.
Sí, tío. Es que además, como que no tengo dudas. De buen tocar.
De buen tocar.
Porque te voy a decir, además, te lo voy a argumentar. Lo que ves, ¿cuánto sabes si es cierto? Que tocas, lo tienes.
Mira, solo sabemos que por nuestra vista solo reconoce el 5% de la realidad que pasa ante nuestros ojos.
Ilusiones ópticas, hay de todo. El ver al final te engaña.
¿Y qué pregunta dejas tú al siguiente?
A mí me gusta hacer una pregunta que es como ¿cuál es tu opinión más contraria? Esta opinión que cuando tú la das, la gente en la mesa o se escandaliza o os dice, pero ¿cómo puedes pensar esto? ¿No? Y creo que es porque además eso es lo que construye una persona, lo que la hace absolutamente diferente.
Qué bueno. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Sierra es nuestro hombre del misterio. Sí. Vamos a hablar, como siempre, todos los martes. Pero me resulta muy interesante tu opinión sobre la inteligencia artificial, sobre lo que hemos estado charlando con Rodrigo. Bueno, si la utilizas, si no la utilizas.
No, no la utilizo. Y eso que yo soy escritor y, por lo tanto, sería una herramienta fantástica. Pero entiendo que me va a condicionar y va a, digamos, a quitarme la parte de creatividad pura que tiene el autor, y por lo tanto no la utilizo.
Que te vaya conduciendo, ¿no? Digas tú.
Para nada, pero sí que me divierte ver cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en el nuevo oráculo de Delfos, ¿no? De alguna manera, Rodrigo lo estaba contando, que cuando tiene alguna duda sobre qué juguete comprarle a su hija, consulta. Bueno, esto es lo que se hacía en los oráculos antiguamente, cuando tú escuchabas la voz de la Sibila y te decía... Bueno, generalmente te decía cosas que se podían interpretar de muchas maneras, ¿no? Que también lo hace la inteligencia artificial.
Sí. ¿Sabes que mi segunda hija se llama Sibila?
¿Sibila? Ah, bueno, sí. Pues mira, todo encaja.
Oye, pues no le cuentas a Rodrigo qué está pasando en... No sé si es en la cúspide de las pirámides de Egipto.
Sí, bueno, es una historia que además tiene algo que ver con lo que habéis estado hablando, que es el avance exponencial de las tecnologías. Hay una historia que tiene que ver con los terraplanistas, ¿no? Claro, la gente todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana.
Bueno, ya. Hay, sí, de hecho, una corriente bastante...
Exacto, que hay gente que no lo pensaba y ahora lo piensa. Sí.
Bueno, pues hay una cosa que demuestra que no es plana, y es que si tú utilizas un radar para detectar cosas, llega un momento en el que el radar no puede detectarlas porque están debajo de la línea del horizonte. Es decir, la curvatura de la Tierra impide que tú recibas esa información. Los chinos acaban de desarrollar un radar que se salta a la línea del horizonte. Esto va a ser revolucionario, de verdad. Wow. Y ha detectado ese radar unas anomalías en la ionosfera, porque el radar funciona con rebotes en la ionosfera, que son unas burbujas de plasma bastante particulares encima de la Gran Pirámide de Giza. Todo pasa en la Gran Pirámide, así que volvemos ahí y hablaremos de ello.
Gracias, Javier. Rodrigo, ¿te gusta?
Me encanta. Me interesa. Ahora me has metido en un rabbit hole, que a ver cómo salgo.
Querido, te espero por aquí en más ocasiones. Ha sido un gusto tenerte en el estudio.
Un gustazo, chicos. Muchas gracias.
Chao, chao. Better watch your back. Y Tony, ¿qué nos cuenta la Comunidad de Madrid?
Pues la Comunidad de Madrid, yo te lo cuento, pero también te puedo contar lo de la Mutua.
Ay, perdón, cuéntame lo de la Mutua.
Mira la musiquilla, mira la musiquilla. Esa sintonía que es para que yo te diga eso de hola, perdona, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. ¿Qué te queda por decir? Pues ¿sabes lo que te queda por decir? Adiós. Corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Viaja con Catay para descubrir Saba con otra mirada. Borneo, auténtico santuario natural. Selvas vírgenes, bosques tropicales, playas cristalinas, arrecifes de coral y el imponente Monte Kinabalu. Destino único donde vivir toda una experiencia. Saba, descubriendo el Borneo malayo, 9 días desde 2.900 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
En Viena Capellanes estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate, 91-399-0062. Toma nota, 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esvalguanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescado de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91 436 1101. Con la calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Una cosita y además muy importante, porque si eres un amante de la naturaleza, de la gastronomía y te gusta descubrir lugares únicos con historias que contar, entonces las villas de Madrid son el destino perfecto para ti y para mí, para todos. Bueno, pues desde Villarejo de Salvanés, Alberto Herrera y Herrera en COPE te llevarán mañana a conocer esos increíbles lugares. No te lo pierdas, por favor. No. Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues mira, estos días investigadores de la Academia China de las Ciencias han anunciado un hallazgo que puede cambiar de cierta forma la forma en la que entendemos el mundo. O eso tengo entendido. En la ionosfera, que es una altura entre los 80 y 400 kilómetros, han detectado una burbuja enorme de plasma que está precisamente justo en la vertical de las famosas pirámides de Egipto. Entonces, estas burbujas son un fenómeno atmosférico anómalo y su detección sobre Egipto y las pirámides ha despertado pues, toda clase de especulaciones. Cuando hablamos de misterio, usted sabe que lo hacemos siempre con mi querido amigo Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Explícanos qué ha pasado.
Bueno, es una noticia que hay que poner en contexto y, sobre todo, ponerla al nivel que merece, ¿no?
Vale.
Porque lo que ha ocurrido es que, efectivamente, hace pocos días, la Academia de Ciencias China anunciaba que ya tenía a pleno funcionamiento, a pleno rendimiento, un nuevo componente tecnológico que realmente va a revolucionar nuestro conocimiento de la atmósfera. Es un radar que se llama radar atmosférico de largo alcance y baja latitud, y que básicamente lo que hace es, desafiando la curvatura de la Tierra, emite ondas que reflejan en la ionosfera y puedes captar cosas que estén situadas, por ejemplo, a 9.000 kilómetros de distancia. distancia, cosa que hasta ahora no podíamos precisamente por la forma esférica de nuestro planeta. Lo que dicen los chinos es que con el desarrollo de esa tecnología, si pusiéramos 3 o 4 radares en distintos puntos del planeta, tendríamos un control permanente global de lo que ocurre en nuestros cielos desde un punto receptor de esas señales. Claro, esto tiene implicaciones en defensa, imagínate lo que, lo que eso supondría para el control del espacio aéreo.
Tener
por parte...
mapeado el espacio aéreo del globo al completo en el segundo, ¿no?
Exacto, pero claro, lo que detecta son ondas de un tipo muy determinado, y estas ondas son las que en capas altas de la atmósfera, en la ionosfera, han detectado unas enormes burbujas gaseosas sobre las islas Midway y sobre la Gran Pirámide.
Vale.
Claro, cuando ya dices Gran Pirámide o dices Egipto, la cosa se dispara. No han podido establecer una correlación entre la arquitectura de las famosas pirámides y ese fenómeno atmosférico, pero la coincidencia, vamos a llamarlo de momento así, coincidencia, ha hecho que se disparasen todas las alarmas, porque claro, no dejan de saltar noticias en los últimos 200 años sobre las pirámides y sus vínculos con todo tipo de cosas. Con electromagnetismo, con fuerzas de la Tierra, con rayos, con todo
yo
lo que te puedes
escuchar
imaginar.
Que eran centros de comunicación con otras estrellas y otros planetas, que eso, bueno, hablando de especulaciones y misterios, vamos a dejarlo. Primero que me quiero detener en la burbuja, ¿no?
Vamos a la ciencia.
¿Qué es esta burbuja de plasma? ¿Por qué se ha detectado? ¿Qué influencia tiene sobre el lugar en el que se posa? Vamos a hablar con Héctor Socas, él es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y nos ha regalado estos minutos, por los que estamos más que agradecidos. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, encantado. Gracias por invitarme.
¿Qué son estas burbujas? No sé si es algo tan novedoso como estamos pensando o es algo más habitual en su mundo.
No, es lo de las burbujas de plasma, la ionosfera ya era algo conocido, ¿no? Aquí realmente la noticia es este potente radar que ha desarrollado China, que permite detectarlas incluso a 9.000 kilómetros de distancia. Y esto lo que ha sido, pues, un hito que muestra la potencia y la capacidad de este radar. Todavía no es capaz de detectar aviones, no llega a ese nivel porque son cosas muy pequeñas, pero sí detecta cosas muy grandes. Y esto es donde yo me quería ahora parar, ¿no? Porque efectivamente existe esta especie de aparente conexión de las pirámides con un montón de cosas, pero que realmente tiene más que ver con nosotros que con las pirámides. Tiene que ver con la narrativa y con cómo se acaban contando estas noticias. Que, por ejemplo, en este caso... La conexión con las pirámides de esta noticia es realmente muy, muy tenue. O sea, hay que meterla con calzador porque realmente estas burbujas son enormes. O sea, esta burbuja es del tamaño de Europa.
¿De Europa? O sea, ¡wow!
Sí, claro, es que cuando alguien le dice hay una burbuja encima de las pirámides, pues no es que sea mentira, o sea, mentira no es. Pero la impresión que transmite a la persona que lee la noticia... pues no es la correcta, ¿no?
Ajá.
Si vemos el mapa en el artículo que publican los científicos chinos, se ve el mapa donde se ve cómo la banda que muestrea el radar, tanto hacia el oeste como hacia el este, como bien comentaban antes, existen una burbuja de menor tamaño que se detectó sobre las islas Midway, y esta otra que está realmente sobre la parte occidental de África. O sea, la burbuja va desde, pues, no sé, todo el sur de Turquía hasta Etiopía. O sea, para hacernos una idea en tamaño, sería como desde Portugal a Polonia y en latitud, pues, desde Noruega hasta Andalucía. Es algo muy grande. Y, de hecho, el máximo está sobre la península arábica. Con lo cual, sí, está sobre las pirámides, técnicamente sí, pero también podemos decir que está encima de, pues, no sé, del mercado de Estambul o de... o de, no sé, cualquier monumento árabe, ¿no? Cualquier mezquita de la Meca. Podríamos decir que hay una burbuja encima de la Meca, ¿no?
Doctor Socas, bueno, usted además es director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, sabe lo importante que es la divulgación y la difusión de noticias científicas en el ámbito, en fin, del mainstream, ¿no? De los ciudadanos. ¿Usted cree, y esto sirve de prólogo a la pregunta, usted cree que esto se ha hecho, este vínculo con las pirámides, porque había que promocionar el radar chino de alguna manera? Es decir, que los chinos, para darse cierta bola, han dicho, bueno, ponemos las pirámides, que todo el mundo habla de ello, o ha sido una cosa fortuita? ¿Qué piensa usted?
La verdad es que no lo sé. Yo en estas noticias sí, confieso que tengo cierta curiosidad morbosa y me da por mirar la fuente de la que proviene la mención, digamos, que le da ese picante a la noticia, ¿no? En este caso confieso que no lo he hecho, no he mirado la nota de prensa, sí que miré la publicación científica, pero claro, ahí no venía mencionada ninguna conexión con las pirámides, pero es verdad que luego se hacen notas de prensa en las cuales ya sí que pues esa interacción entre los investigadores, el buscarle, el dar algo que sea más atractivo para el público general, a veces se adornan y a veces las traducciones también juegan malas pasadas, ¿no?
Claro.
Entonces no lo sé. Por ejemplo, aquí hay una cosa... ¿Sí?
Sí, perdone, doctor, le iba a decir que vamos también a lo serio de este tema, porque en la noticia se decía que estas enormes burbujas de plasma podrían afectar, por ejemplo, a los GPS, a cuestiones de comunicaciones. Claro, usted acaba de decirnos que la burbuja tiene el tamaño de Europa.
Sí.
¿Esto nos puede afectar de alguna manera o va a servir para algo?
Sí. Uh-huh. Esto es así. Afectan un poco a las comunicaciones. Se pierde precisión en la GPS porque las ondas que la atraviesan, la ionosfera es una región, un poco delicada para la propagación de ondas, porque es una zona que es conductora de la electricidad. Entonces cualquier perturbación hace que la propagación de ondas por esa región se vea afectada.
Claro.
Entonces esto para el día a día no es tan relevante. Digamos que sí, perdemos precisión en el GPS, la navegación aérea y demás, pero el interés militar es muy, muy marcado. Y por ahí viene sobre todo este interés, de en este caso de China, de tener muy controlados estos fenómenos. También en Occidente se tiene ese interés, pero ahora con esta herramienta que tienen los chinos, este potente radar y la posibilidad de desarrollar y construir y colocar otros parecidos, se podría tener un mucho mejor conocimiento de la producción de estas burbujas. Uh-huh. Y eso ayudaría. Se piensa que ha llegado a influir incluso en alguna batalla, ¿no? El tema de algunos problemas de comunicaciones con satélites, o sea que es algo que sí que para los militares es importante y lo están mirando con cuidado, sí.
Interesante. Don Héctor Socas, le agradezco enormemente su tiempo y también su rigurosidad a la hora de hablar de este tipo de cosas. Ahora nos vamos a quedar ya a Javier y yo en lo que nos gusta, que es hablar del misterio, especulaciones y estas cosas, que bueno, es muy entretenido también.
Sí, también es importante también el no perder la fascinación y la curiosidad.
Un abrazo, don Héctor, muchas gracias.
Gracias, un placer, hasta luego.
Fíjate que con el tema de las pirámides, que, en fin, llevan por lo menos cientos de años siendo el centro de propuestas científicas descabelladas. Yo recuerdo una, Javier, que después de que se haya encontrado estos ríos secos debajo de las pirámides, ¿no?
El eco del antiguo Nilo que pasaba allí cerca.
Exacto. Claro. Se decía que las pirámides estaban construidas sobre el agua porque esas cámaras que suben hasta arriba hacen que conduzcan la electricidad de alguna forma, que desde la punta, que era de oro, saliese un rayo que emitía una comunicación a otra estrella. Sí. Eso lo he escuchado yo.
Claro, estaríamos hablando de la botella de Leyden más grande de la historia. La botella de Leyden es un experimento científico muy, muy habitual en el que tú colocas un electrodo, una varilla de metal dentro de una botella con agua y la forras de papel de plata y con la electricidad ambiente puedes provocar chispas, ¿no? Uh-huh. Sí, eso se ha dicho de las pirámides. Se vienen diciendo muchas cosas desde hace mucho tiempo. En el siglo XIX, por ejemplo, fue el siglo de los medidores de las pirámides, es decir, los que se iban a tomar las medidas lo más exactas posibles del monumento y aplicarlas, por ejemplo, a versículos de la Biblia. Había gente que pensaba que en la Gran Pirámide estaban contenidos versículos del Antiguo Testamento con profecías. Se publicaron varios libros sobre este asunto y se generó una corriente de opinión entre los propios académicos que estudiaban las pirámides, que tachaban a aquella gente que veía versículos bíblicos en las esquinas del monumento de piramidiotas, no de piramidólogos, como ellos querían denominarse, sino de piramidiotas, porque claro, la medida de la pirámide ahora mismo es muy difícil de tomar, hace 200 años también, entre otras cosas porque le falta el revestimiento, ¿no? Que claro, se quitó el original. Pero fíjate, hay cosas muy curiosas. En los años 30 hubo un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba, que se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides. Uh-huh. En aquella época no se recogían los gatos que morían cerca del monumento, pero se dio cuenta que no olían.
Que los gatos no olían
a muerto, ¿no? Y aquello le llamó la atención, pensó que se deshidrataban por la proximidad de la pirámide y se dedicó a construir modelos de pirámides con el mismo, la misma inclinación que la Gran Pirámide, orientadas también a los cuatro puntos cardinales como la Gran Pirámide, y a colocar en su interior fragmentos de carne para ver si se deshidrataba y no se pudría, ¿no? Y efectivamente consiguió ese efecto. Sí, hubo otro señor en los años 40, se llamaba Karl Drubal, de Checoslovaquia, que llegó a la conclusión de que la orientación de la pirámide con un ángulo en particular podía llegar incluso a deshidratar el metal y a impedir que se corroyera, ¿no? Ponía, por ejemplo, cuchillas de afeitar dentro de la pirámide y no se corroían. Y se empezó a hablar durante mucho tiempo del poder de las pirámides. Luego todo esto ha ido decayendo, fue parte de un capítulo de la New Age que en los años 60, 70 tuvo mucha recepción por parte de la opinión pública, pero al final ha caído en desuso. Pero se han dicho muchas cosas.
Pero se sabe, ¿por qué son tan perfectas? Porque hablabas tú antes y hacías referencia a las medidas, ¿no? ¿Dónde están orientadas?
Hay algo. De todas maneras, hay algo. Es decir, no es descartable todo como una casualidad. Por ejemplo, sí que se descubrió que la altura de la pirámide original con el piramidión, la punta que debía tener en su momento por el cálculo que se ha hecho geométrico, era exactamente la milmillonésima parte de la distancia Tierra-Sol.
¿Pero eso cómo puede ser?
Bueno,
¿casualidad?
Puede ser una casualidad, pero claro, si a eso le añades que el punto en el que está enclavada la Gran Pirámide, si tú extiendes sus ejes, abarcan sobre un mapa de Egipto perfectamente todo el área del delta, es decir, el área fértil del país, y deja fuera la parte del desierto, pues ya empiezas a verla como una especie de gigantesco mojón geodésico, ¿no? Hay una serie de medidas, de orientaciones que hoy por hoy son, primero, difícilmente explicables y, en segundo lugar, difícilmente alcanzables en aquella época. Por ejemplo, sabemos que la Gran Pirámide, la cámara central de la que hablábamos la semana pasada con Napoleón, ¿no? Tiene dos conductos muy pequeños de 20 por 20 centímetros que son como dos tuberías que atraviesan toda la estructura de la pirámide hasta el exterior. Son 60 y pico metros de conducto que aparentemente no tienen ningún sentido.
Ahora mismo no se sabe para qué sirven.
Pero sabemos dos cosas. Uno, que los egipcios creían que esos conductos podrían ser psicoductos, es decir, conductos para el alma, es decir, que podrían orientar. Era lo que la creencia, lo encontramos en otros puntos del planeta, esos tubitos, esas tuberías, ¿no? Por las que podría desfilar el alma del difunto. ¿Hacia dónde? Pues ahí viene la segunda parte, hacia las estrellas. Sabemos que están orientadas perfectamente hacia las estrellas de Orión, del cinturón de Orión, por un lado, y por el otro de la pirámide, hacia la estrella Sirio, que para los antiguos egipcios era la encarnación de Isis en el cielo. Orión sería Osiris, Isis con Sirio sería la contraparte, y por lo tanto el monumento sería una especie de brújula para el alma de aquel poderosísimo faraón para que encontrara su lugar entre los dioses. Solo eso ya es alucinante.
Que sigue sin entrar en mi cabeza como, pues sí, lo de las Tótenes, que bueno, que pone un obelisco aquí y otro allí, y así sabe que la sombra no se proyecta igual a la misma hora del día, por lo que la Tierra debe tener algún tipo de curvatura. Te lo compro, porque digo, yo pues me imagino a los dos obeliscos, pero la precisión con la que...
Claro, aquí estamos hablando de un edificio que, para que nuestros oyentes lo comprendan, tiene la base de la pirámide, es como el exterior del nuevo Santiago Bernabéu, ¿no? Uh-huh. Es decir, es muy grande, son 240 metros de lado, estamos hablando de casi un kilómetro cuadrado de superficie. Esto es muy complicado de gestionar a nivel de arquitectura, y más en un tiempo, si ya creemos lo que nos dice la egiptología, que es el 2500 a.C., donde no existía el hierro, donde no había poleas, donde no había, en fin, grúas ni máquinas de ningún tipo, no había teodolitos, no había más que la observación a ojo desnudo, ayudándose de palos, de sombras y de poco más. Esto lo hace todavía más maravilloso. Con razón, Alberto, la Gran Pirámide es... esa última reliquia de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía está de pie por la solidez de su construcción, pero a la vez también la que más preguntas sigue suscitándonos en plena era, qué paradójico, de la inteligencia artificial.
Fíjate. Javier Sierra, amigo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
you sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart, please let me free.
Y ahora le cuento más cosas, porque sabe que se dice, tengo entendido que se dice que en otoño, en octubre, se cae más el pelo. Vamos a hablar con Julián Conejomir, que es el dermatólogo número uno en España, uno de los mejores, y vamos a desmitificar o no este asunto. Y tengo más cosas que contarle, como que se están realizando Botox parties. Me enteré el otro día, parece ser que en pisos de particulares, pues hay quien está poniendo Botox y está haciendo, pues según que... inyecciones en la cara de la gente, que hombre, muy salubre y muy seguro no parece. De todas formas se lo cuento enseguida, deme un momento que tengo que recoger esto y repasamos la actualidad, un segundo. You don't care a bag of beans for me, so unchain my heart, please, please let me free.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Libros forrados, etiquetas en la ropa, bata, chándal, gafas y añadirte al grupo de padres y madres, pero silenciado.
Ahora que tienes lista la vuelta al cole de tu peque, toca la tuya, que es más fácil. Traes tu SEAT y te lo ponemos a punto con nuestro servicio de mantenimiento al mejor precio. Te esperamos en Surmoción, Avenida Carlos Sainz 5, Leganés.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Del 23 al 29 de septiembre, en Alcampo, en colaboración con AECOC, nos sumamos a un mundo más sostenible.
Porque llega la séptima campaña contra el desperdicio alimentario.
Con motivo del Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora cada año el 29 de septiembre.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Silencio. Se juega. Vuelve la Acciona Open de España presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.